Te damos la bienvenida al Museo Nacional de Arte y te agradecemos que nos permitas acompañar tu recorrido por la exposición Puro Mexicano, Tres Momentos de Creación. La exposición forma parte de un proceso de revisión y revaloración de las colecciones del museo y está dedicada a celebrar las experiencias sensoriales que ofrecen las obras de arte, así como una selección de reconocidos artistas. Todas las piezas que encontrarás provienen de la región que actualmente abarca nuestro territorio nacional, pero podrás notar en ellas grandes diferencias entre cada uno de los tres periodos históricos de México: el virreinato, el siglo XIX y el siglo XX. De esta manera, puedes comparar la riqueza del arte creado en México con las ideas más recientes sobre lo típicamente mexicano. Durante este recorrido, puedes pausar la audioguía cada vez que cambies de sección y continuar escuchándola al entrar a un nuevo espacio. Primer momento, el arte virreinal. La exposición inicia mostrando los frutos artísticos de cada siglo del periodo virreinal. Con gran maestría, los artistas crearon imágenes para la sociedad de la Nueva España en las que lograron incorporar los modelos del arte europeo. La continuidad de la tradición artística, muy valorada en la época, se mantenía gracias a los gremios, las organizaciones reguladoras del mercado y la enseñanza del arte, sustituidas en el siglo XVIII por la academia. Agrupados de acuerdo al tipo de arte que realizaban, los gremios producían obras pensadas para responder a las necesidades del gusto local. Dentro de cada taller, un maestro autorizado por el gremio enseñaba a los aprendices a imitar su estilo y firmaba las piezas que consideraba terminadas. Pintura manierista. El manierismo, uno de los primeros lenguajes plásticos que llegó a Nueva España, buscaba alcanzar la manera de pintar de artistas del Renacimiento como Miguel Ángel, artista que había alcanzado la perfección en sus tallas y la comunicabilidad de un dramatismo sin precedentes en las obras que trabajó hacia el final de su vida. La pintura manierista en Europa reinterpretó los cánones renacentistas para crear efectos visuales a base de distorsiones anatómicas y gestuales. El gusto por las decoraciones lujosas, gestos impostados pero elegantes, una gama cromática muy viva y composiciones dinámicas. En esta sala puedes encontrar obras de algunos de los primeros manieristas que fundaron sus talleres en la Nueva España, como el sevillano Andrés de Concha y el vasco Baltasar de Echave Orio. También se muestran obras de Luis Juárez, posiblemente uno de los primeros pintores formados en la Ciudad de México. Verás que en estas piezas aparecen matizadas algunas de las características que antes señalamos para este movimiento. Plumaria. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la técnica del arte plumaria indígena se mezcló con las formas y temas europeos. A diferencia de la plumaria prehispánica, asociada a la guerra, las piezas novohispanas se usaron como fastuosos regalos. Estos mosaicos de plumas eran muy apreciados por el brillo de sus colores iridiscentes y sus delicadas texturas. Miniaturas. Los libros, considerados como bienes preciosos, podían decorarse con elegantes miniaturas. Algunos de los ejemplos más hermosos de la Nueva España se deben al sevillano Luis Lagarto, quien fundó su taller en Puebla, iniciando así una prolífica y célebre dinastía de iluminadores. Lagarto iluminó cientos de valiosos libros con acuarelas de vibrantes colores pintadas sobre tersas páginas de vitela, es decir, piel curtida de ternera, material habitual con el que se hacían libros. Penumbra y uso del color. Tras la Reforma Protestante del siglo XVI, la Iglesia Católica se preocupó por promover un arte que animara la fe religiosa a través de obras con efectos sensoriales impactantes. En el siglo XVII, la Nueva España recibió la influencia del tenebrismo, un movimiento artístico italiano que plasmaba instantes dramáticos mostrando fuertes contrastes de luz y sombra, figuras muy naturalistas y que resaltaba la gestualidad de los personajes. El tenebrismo demostraba una actitud moderna con su búsqueda por estudiar la apariencia de la naturaleza y la experiencia corporal de la realidad. Algunas propuestas tenebristas que los creadores novohispanos integraron a sus obras son la profunda penumbra que convive con una luz celestial dorada, los temas que despiertan el fervor religioso y el acomodo de la composición como si fuera una escenificación teatral. Pintores academicistas del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, los maestros novohispanos buscaron establecer una academia donde refinar su arte. Deseaban trascender la formación de los gremios, sistema de producción medieval, para formarse en el dibujo y conforme a vertientes avaladas por los maestros europeos. Además de mejorar la calidad de las obras, los artífices novohispanos buscaban el reconocimiento de la nobleza e intelectualidad de su actividad. A ello contribuiría también la fundación de una academia. En varias ocasiones, artistas como los hermanos Juan y Nicolás Rodríguez Juárez, José de Ibarra y Miguel Cabrera solicitaron la fundación de una academia al rey. Finalmente, en 1781, se fundó la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes en la Ciudad de México. La intención del rey Carlos III y de la Casa de Moneda de la Nueva España al instituir la primera Academia de Artes en América era establecer una escuela de grabado que mejorara la producción y acuñación de monedas y, eventualmente, iniciar un sistema de enseñanza que mejorara, con base en el dibujo, la calidad de la producción de pintura, escultura y arquitectura, a fin de hacer competitivos a los artistas del virreinato en el mercado europeo. En este espacio se exhiben obras de algunos pintores de la academia en las que se demuestra la importancia central que dieron al dibujo preciso. La preferencia por iluminar claramente las escenas, la suavidad de las pinceladas, el uso de colores serenos y el interés por guardar la proporción de las figuras respecto de los elementos arquitectónicos representados. Pintura histórica novohispana. La pintura histórica representa acontecimientos del pasado que involucra una gran variedad de actitudes y estados de ánimo. Tradicionalmente, este género era considerado el más importante del arte académico, porque trata sobre las acciones humanas más nobles y admirables. A pesar de que se sabe que fueron numerosos, pocos ejemplares novohispanos han llegado a nuestros días. En esta sala puedes encontrar algunas grandiosas escenas en las que artistas como Juan Tinoco, Bernardino Polo y Juan Patricio de Morlete despliegan desde un heroísmo ejemplar hasta la crueldad más despiadada. Sobre el suelo se exhibe parte de la obra contemporánea Vista de ojos de Mariana Castillo de Val, donde la artista se apropia del plano de Uppsala, elaborado por un indígena pocos años después de la conquista de Tenochtitlán. Al transformarlo en una obra que se puede transitar, Castillo de Val reflexiona sobre las relaciones entre habitar un espacio y sus representaciones a través del tiempo. Arte devocional durante la Ilustración. Durante el siglo XVIII, los jesuitas difundieron los planteamientos de la Ilustración, un movimiento intelectual que privilegiaba el pensamiento racional y una espiritualidad encaminada a la adquisición de un mejor nivel de vida en diversos aspectos. En esa misma época, el virreinato gozó de una gran prosperidad económica que permitió satisfacer el gusto por lo lujoso. De esta manera, en la Nueva España, convivieron la Ilustración y la fe católica con el desarrollo del orgullo local entre los novohispanos, quienes invirtieron en obras de arte y ornamentos con los que expresar los valores de su tiempo. Miguel Cabrera fue el pintor ilustrado que mejor plasmó el ideal de belleza moldeado por la Iglesia. Ganó renombre por sus figuras de rostros dulces y colores llamativos. Su prestigio era tal que llegó a vender obras en España y fue director de los primeros grupos que antecedieron a la academia. El intercambio comercial con Asia, desarrollado sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, permitió la aparición de las pinturas enconchadas, obras en donde los temas virreinales se combinan con el resplandor de la concha nácar y los detalles del óleo, resultando en producciones de gran dificultad técnica y efectos visuales únicos. Segundo momento, el siglo XIX. Durante el siglo XIX existió la necesidad de buscar lenguajes artísticos que identificaran a la reciente nación. Poco a poco creció el aprecio por la originalidad de cada artista, aumentando las posibilidades plásticas. Mitos y formas clásicas en la academia. A mediados del siglo XIX, los artistas denunciaban la actualización de los programas de estudio de la Academia de San Carlos, Para ello, se contrató a profesores europeos que enseñaron a representar historias antiguas, recuperando el gusto por las proporciones anatómicas de la antigüedad grecolatina y composiciones equilibradas. Artistas como Felipe Santiago Gutiérrez y Santiago Rebull encontraron en la mitología y en los temas bíblicos medios para expresar sus posturas sobre el mundo en que vivían. El motivo de la diosa Venus. En esta sala encontrarás obras que muestran diversas versiones sobre el motivo de Venus, la diosa del amor, la belleza y el erotismo en la mitología clásica. Vestida o desnuda, de pie o reclinada, Venus personifica el ideal de belleza femenina. A través del tiempo, los artistas han encontrado distintas formas mediante las cuales representar la sensualidad de Venus, que van desde las delgadas veladuras de pintura hasta las gruesas pastas de color, empleando pinceladas vigorosas o apenas dando toques sutiles al lienzo. Las obras presentan a hermosas mujeres desnudas idealizadas desde el canon masculino de la época. Baco. El tema del delirio permitió a los artistas adentrarse en el campo de lo irracional y del éxtasis a través de las deidades mitológicas Baco y Eros. Baco, versión latina de Dionisos, dios de la embriaguez, aparece como un joven vestido con una túnica y una corona de hiedra, rodeado por un cortejo de borrachos. En medio de festejos desenfrenados, la presencia de Baco simboliza la alegría incontenida y el goce del cuerpo. Por su parte, Eros es el responsable de despertar la atracción entre las personas como dios del amor y el deseo. Aunque aparenta inocencia con su cuerpo de niño y facciones dulces, sus flechas recuerdan las heridas que produce el amor. Retratos y gestualidad. Los retratos capturan el aspecto físico y la historia de una persona en una imagen para conservarla en la memoria. Ya sea que los retratados se representen en lugares específicos o bien que aparezcan rodeados de cosas que los distinguieron en vida, los retratos dan cuenta de la personalidad y estatus de sus referentes. A través de las miradas de distintos artistas, los retratos invitan a imaginar un encuentro con personas de otro tiempo. Tercer momento. El siglo XX. El arte del siglo XX se definió por la innovación y la expresión de la personalidad de los artistas. En México surgieron múltiples propuestas artísticas para responder a los cambios que atravesaba el país, como la Revolución Mexicana. Los volcanes del Dr. Atl. Este espacio exhibe ejemplos del apasionado estudio que Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, dedicó a los volcanes, especialmente al nacimiento del Paricutín en 1943. Buscando transmitir la fuerza de este fenómeno, Dr. Atl sintetizó la fuerza del paisaje y la energía de la naturaleza en formas simples y probó las cualidades de diversos materiales. Tras más de un año de vivir junto al Paricutín, publicó su investigación Cómo nace y crece un volcán en 1950. En su faceta como profesor, Dr. Atl inspiró el entusiasmo por un arte que revolucionaba las formas académicas heredadas del siglo anterior en alumnos como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. En esta misma sala se encuentra Inserción Espiral, la pieza realizada por Gabriel Orozco en 2013. Al igual que Dr. Atl, explora las relaciones entre el arte y la naturaleza a partir de un enfoque distinto. Gabriel Orozco integra las texturas de las rocas de río con las formas talladas en ellas para cuestionar los límites entre lo natural y lo artificial. La energía de la modernidad. A inicios del siglo XX, el avance de la modernización en México provocó cambios considerables en el modo de vida de las personas, más en los entornos urbanos. La energía eléctrica transformó las ciudades y se representó dentro de paisajes como símbolo de progreso. David Alfaro Siqueiros. En esta sala se exhiben obras de David Alfaro Siqueiros, figura central del arte en México y pionero en el uso de materiales novedosos. creaba la sensación de energía y movimiento en sus piezas por medio de perspectivas forzadas, trazos fuertes, contrastes intensos de color y gruesas masas de pintura. Comprometido con las ideas revolucionarias, Siqueiros dedicó su arte a denunciar la miseria y la desesperación, logrando obras que se distinguen por su gran intensidad emocional. Dolor. La experiencia del dolor fue un tema que los artistas mexicanos incorporaron a sus obras en diversas dimensiones, desde el dolor físico hasta el dolor de la pérdida y de la miseria. El arte muestra las tragedias humanas con las que arrancó el siglo XX. Guerras y revoluciones, que dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva. José Clemente Orozco. Esta sección está consagrada al artista José Clemente Orozco, profundamente interesado en las aportaciones de la vanguardia y denunciar los males de la humanidad. Se dedicó a la representación crítica de la miseria en el curso de la historia de México y a denunciar las condiciones de nuestros pueblos originarios tras la colonización. Orozco aplicó la deformación típica de la caricatura para criticar a la sociedad de su época. Sus obras llegan al límite entre la figuración y la abstracción. Realismo objetual en la fotografía. A principios del siglo XX, la llegada a México de fotógrafos extranjeros como Edward Weston y Tina Modotti abrió las puertas a nuevas posibilidades para plasmar las diversas visiones de la realidad. Mientras otros fotógrafos se dedicaban al registro antropológico y etnográfico, estos artistas dirigieron la mirada hacia los lugares íntimos y poco comunes, usando los lenguajes de las vanguardias artísticas. Ajustando los encuadres y jugando con la luz y la sombra, estos artistas descubrieron la geometría y la sensualidad de los objetos cotidianos, aunque también se valieron de la fotografía como medio de denuncia social. Diego Rivera. Esta sala está dedicada a mostrar la obra de Diego Rivera, uno de los personajes más reconocidos del arte mexicano. En su juventud, Rivera tuvo la oportunidad de estudiar en Europa para conocer las novedades artísticas de las vanguardias. En 1910, expuso en México las pinturas creadas durante su viaje, entre las que estaba La casa sobre el puente, la más aplaudida de la muestra. Poco después, entró en contacto con el cubismo en París, del que tomó las formas simples y varios puntos de vista para plasmar el dinamismo de las ciudades modernas, como sucede con el retrato de Adolfo Vesmogard. En Paisaje Zapatista, Rivera integra algunos símbolos mexicanos con el lenguaje cubista y expresa su interés por la Revolución Mexicana. Tras viajar a Italia para estudiar los murales del Renacimiento, volvió a México para unirse como muralista a un proyecto nacional que buscaba glorificar una visión sobre lo mexicano. A partir de entonces, definió su estilo más conocido, basado en el trazo de figuras redondeadas y monumentales con rasgos indígenas, dando cuenta de la diversidad cultural y étnica de México, en especial la herencia indígena y la cultura popular. Todo su trabajo contribuyó a la construcción de una identidad nacional. A partir de la diversidad de estilos, movimientos, perspectivas de distintas épocas y propuestas artísticas exhibidas en esta exposición, te invitamos a reflexionar sobre los procesos de transformación y los resultados que comúnmente definimos como arte mexicano. Esta selección de obras es una pequeña presentación de la riqueza de la creación plástica que atraviesa las diferentes condiciones de lo mexicano a lo largo del tiempo. Así concluye nuestro recorrido por Puro Mexicano, tres momentos de creación. Esperamos que hayas disfrutado tu visita al Museo Nacional de Arte.